Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y ahí sigue dándole que te pego al bueno, renovar todo el rato.
He venido de Galapagar.
¿Por qué?
Que ya he traído, ya he traído a Rubén, que estaba por ahí perdido.
Ah, bueno.
Que luego él te cuente.
Bueno, que
la
cuente.
Historia del platillo, a ver.
¿Qué le ha pasado?
No sé.
Bueno, que me lo
la
cuente.
La niebla, no sé qué les ha pasado.
La niebla,
La historia me ha resultado muy rara, pero bueno, ya está por aquí y al final de esta hora creo
fenomenal.
Que le toca, ¿no?
Sí, bueno. Sí. Se supone que tiene que pasar por aquí y trabajar un ratito.
Sí, bueno, sí. Trabajar.
O sea, sí. Llámalo, trabajar, llámalo, no hacer nada.
Estaba bien. Por ahí viendo la tele, no sé qué quería ver. No sé.
Ah, una cosa, va, hay que dejarle
bueno, sí,
a
sí.
su bola. Bueno, ¿cómo llevamos el reto?
Continúa el empate.
Vaya.
Sí.
Pues pero, de aquí a lo menos 5 habrá que desempatar.
Pero con distintos porcentajes, ¿eh?
¿Ah,
porque
sí?
En la anterior conexión te dije que era 43, 43 y 14.
Sí.
Ha sido 44, 44, 12, 41, 18, 41 ahora mismo. Es decir, aclaro, estamos buscando el número de una bola de billar que
sí.
se ve en un reto que hemos puesto en X, arroba buenos días OM. Puede ser el 11, puede ser el 12 o puede ser el 13.
Sí.
Cualquiera de estos tres números tiene que ir en esa bola. Y están empatadas las opciones que dice que puede ser el 11 o el 13, es decir, las impares.
Bueno.
Con el 41% cada una a esta hora.
Sí.
La opción de que sea el 12 solo tiene el 18%.
¿Y en Facebook?
En Facebook sigue arrasando la opción de 11.
Bueno, pues como
es
podemos votar
a esta hora.
En cualquiera de las dos plataformas.
A esta hora ganaría el 11 porque ya sabes que Facebook
luego haces el,
es el desempate.
Exactamente.
Y ganaría la versión o la opción de 11.
Bueno, ¿que creéis que no es el 11? Pues a votar. ¿Que creéis que sí, que hay que reforzar
a
el
cambio? Rebotar.
A votar.
No, rebotar,
claro,
no se puede.
Rebotar no se puede.
No se puede.
Arroba buenos días OM, si queréis jugar con nosotros a través de Twitter, entráis, ahí vais a encontrar ese triángulo formado, esa
sí.
formación triangular
sí.
de bolas de billar y en la puntita de ese
sí,
triángulo donde está
el número de una
la bola.
Bola
que hay que adivinar y si queréis hacerlo a través de Facebook también.
Igual, se puede votar igual. En el reto OM.
Muy bien, pues de aquí a la 1 menos 5 hay tiempo de sobra para que cambien y varíen muchísimo estos porcentajes. Me voy un ratito con
venga.
Antonio Martín Bomón
a
analizar
la, semana,
la,
claro.
la actualidad, pero luego te vuelves.
Luego vuelvo.
Coge al Rejoner y tráelo para acá. Muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, como todos los viernes a esta hora llega el momento de análisis en la semana según Bomón con Antonio Martín Bomón. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal estás, por cierto? Que hemos caído ya un poquito víctimas de los constipados, la gripe.
Claro,
estamos
claro.
en época, ¿eh?
Todavía un poco acatarrado, pero bueno.
Bueno, ahí estamos.
Pero recuperándome.
Estupendamente muy atento, por supuesto, como siempre, a la actualidad nuestra de cada día y de una semana en la que hemos continuado un poquito, como en capítulos anteriores, con lo mismo con lo que cerramos el año pasado, ¿no? Que son todos estos casos judiciales que tienen que ver bueno, pues con gente muy cercana a miembros de gobiernos políticos. Esta semana hemos visto cómo pasaban por los tribunales, desde el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, hasta Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Sí, pero de forma distinta, ¿no?
Sí,
el hermano
sí.
del presidente está imputado.
Imputado y Miguel Ángel Rodríguez es testigo.
Y Miguel Ángel Rodríguez fue como,
efectivamente, como testigo.
Como testigo en la causa que el que está imputado es el fiscal general
sí.
por revelar los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Es verdad, los políticos piensan que se van de vacaciones, incluso se van a esquiar como Pedro Sánchez, y que los problemas cuando vuelvan se van a resolver, pero
bueno,
los problemas siguen ahí, e incluso todavía más crecidos. Vamos a ver, el Partido Socialista tiene un serio problema en estos momentos en los tribunales, porque es que, repetirlo muchas veces, pero es que es así. Todo el entorno de Pedro Sánchez está en estos momentos cuestionado.
Ábalos, Koldo, Aldama, el fiscal general,
su esposa, su hermano. Es decir, el problema está en que es el entorno más cercano del líder, porque cuando es una persona lejana, el líder corta con esa persona y, bueno, pues que se resuelva. Pero ¿cómo corta con toda esta gente? Si es que cortar con toda esta gente es cortarse él mismo las piernas. Y la justicia, pues lógicamente tiene sus tiempos, y sus tiempos no son como los medios de comunicación o la política, que un asunto tapa otro. No, la justicia empieza y lo que ocurre hoy, pues vuelve a ocurrir dentro de 10 días, porque tienes que volver a testificar, y otros 10 días porque hay un informe de la UNCO, etcétera, y por tanto políticamente pues dinamita cualquier gobierno.
Y
es verdad que ahora mismo el Partido Socialista, por mucho que cierre filas, y lo hemos visto incluso, bueno, prácticamente en las renovaciones de los miembros de las federaciones socialistas, van a ser casi todos ministros los que van a ser secretarios generales de esas federaciones, es decir, personas absolutamente próximas a Pedro Sánchez, para que no haya discrepancia de ningún tipo. Pero a pesar de eso y de cerrar filas, bueno, es decir, ese machaqueo constante mediático y judicial pues va a hacerle pasar un año 2025 muy complicado al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, su líder.
Bueno, Pedro Sánchez, mientras tanto, sigue con su agenda, una agenda que ha elaborado basándose en gran medida en esos 100 actos de conmemoración de que dentro de 11 meses se cumplirán 50 años de que se murió Franco. Lo que ocurre, fíjate, hay quien dice, bueno, esto es una auténtica cortina de humo que ha montado Pedro Sánchez para que no se hable de eso. Ha vuelto a sacar el comodín de Franco a dar un paseíto para distraer la opinión. Lo que ocurre, digo, Antonio, es que, por ejemplo, esto en Valencia ha sentado como un tiro, que en el primer acto en conmemoración de estos últimos 50 años hayan acudido 22 ministros, claro, y que al funeral de las víctimas de la Dana solo fueran tres, sin Pedro Sánchez y cogidos así un poco como a lazo a última hora. En fin, esto ha sentado fatal, como no puede ser de otra manera.
Es muy llamativo, Eli, porque el problema, mire, vamos a ver, yo es que creo que la reconciliación en España de la guerra civil se hizo mucho antes incluso de la Constitución, y la hicimos los españoles. Es decir, aquí el problema es que nos están intentando contar la historia aquellos que no han vivido la historia, a gente que sí que la vivimos. Yo viví 18 años de franquismo, y por tanto nadie me puede contar lo que era el franquismo y cómo vivíamos. Y es que, bueno, pues muchas veces parece que no nos reíamos en la época de Franco. Todo, la televisión era en blanco y negro porque solo había televisión en blanco y negro en aquella época, pero evidentemente, todas las familias tuvieron personas que habían luchado en un bando y en otro, y sin embargo, pues todos olvidaron y todos nos juntábamos unos con otros. Yo tenía amigos que sus padres habían luchado en el bando republicano y otros en el franquista, y jugábamos al fútbol juntos y no nos preguntábamos si éramos de Franco o republicanos. Es decir, la sociedad española ya había olvidado. El que en 50 años después de morir Franco se venga a conmemorar esto, pues más que parecer que lo que se conmemora es lo que se debería haber conmemorado, que es la Constitución de 1978, que ha traído 46 años de prosperidad en España, ¿no? Pero parece ser que lo que se está es pretendiendo, bueno, pues echar la historia de unos contra otros, cuando además se está falseando lo que es la historia, que deberían de haberla dejado ya para los historiadores.
En fin, es verdad que a raíz de todo esto se habla más de Franco que nunca. Se habla más de Franco 50 años después de su muerte de lo que se hablaba un año después en este país. Pero bueno, en fin, a saber lo que... A saber cómo va a acabar esto, esta historia de sacar a Franco a pasear que comenzó, recordemos, Antonio Rodríguez Zapatero, al que, por cierto, creo que a esta hora no se le ha escuchado decir nada sobre esa toma de posesión de hoy de Nicolás Maduro, una toma de posesión, en fin, a su bola, que dirían algunos, porque no ha ganado las elecciones, no... Y a pesar de todo, se va a convertir en el nuevo, en el presidente que lleva atornillado el sillón durante no sé cuánto tiempo. Claro, la pregunta es, si no va a hacer caso a los resultados electorales, ¿para qué convoca elecciones?
Claro, y sobre todo que el tema de José Luis Rodríguez Zapatero, sí, y el propio gobierno español, que todavía no ha sido capaz de reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, así como lo han hecho prácticamente todos los países occidentales, Estados Unidos, Canadá, Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el problema está en que no parece muy lógico que estemos haciendo actos y actos para ir en contra de la dictadura de Franco, que ocurrió, que murió hace 50 años, y sin embargo, pues, se mire para otro lado con una dictadura que está ahora mismo, como es la de Maduro. Y a mí me parece que España está perdiendo tiempo en no ponerse al frente de los países que realmente le dicen a Maduro que su tiempo ha pasado y que no puede continuar usurpando el poder allí. Porque es que, bueno, pues lo que decía Felipe González ayer, es mejor protestar ahora contra la dictadura que después hacer homenaje dentro de 30 años.
Pues desde luego que sí, pero bueno, no parece que vaya nadie a evitar que Maduro vuelva a ser presidente. Otra cosa es a ver cuánto dura, pero a este paso, pues bueno ahí seguirá.
Pero lleva mucho tiempo, es un dictador, mantiene los resortes de poder allí, los tiene, y quién lo saca. Sí, la presión internacional, pues se puede ejercer esa presión internacional, pero también se ha ejercido presión internacional contra Cuba, y fíjate los años que lleva la dictadura cubana. Pues y después es que hay una hipocresía muy grande, y es el que cada uno ve las dictaduras dependiendo del ojo con los que la mira, y la izquierda, pues bueno, dictaduras como la de Cuba o la de Venezuela, pues no la han mirado con malos ojos, y muchas veces no han hecho la oposición que realmente se hace después, se ha hecho a otras dictaduras. Es decir, todas las dictaduras son malas, sean de derechas o sean de izquierdas, y contra esas dictaduras hay que estar. ¿Por qué? Porque no respetan la libertad de los ciudadanos.
Bueno, si volvemos a nuestro país, volvemos desde Venezuela en algunos asuntos, desde luego preocupantes, y que se van a convertir en nuevos retos o en viejos retos que continúan para el gobierno. Por ejemplo, el de Muface, que ya venimos arrastrándolo desde hace unos cuantos semanas, por lo menos ya, supongo que meses también, ¿no? Parece que no hay al final consenso, y que se retira las aseguradoras, y que por lo tanto va a tener que ser el sistema público de salud, el sistema sanitario público, el que va a tener que asumir la llegada de golpe y porrazo de 1,5 millones de personas. Claro, esto es un problema, un gordísimo.
Bueno, y en algunos sitios además, terrible. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que va a suceder en Madrid. Porque claro, en Madrid la gran mayoría de los funcionarios están en Madrid. Claro. Por tanto, en Madrid se van a meter casi 600,000-700,000 beneficiarios de Muface a la sanidad pública. Y claro, cuando ves que el ministro de la Función Pública es Óscar López, que es precisamente el líder del Partido Socialista en Madrid, o que la ministra de Sanidad es la anterior líder de Más Madrid, pues empiezas a pensar, oye, a ver si es que realmente se está dejando caer Muface, porque lo que se pretende es colapsar la sanidad madrileña y tener un banderín de enganche para ir contra Isabel Díaz Ayuso. Y como se han visto ya tantas conspiraciones políticas para tratar de cargarse a Isabel Díaz Ayuso, pues empiezas a pensar cualquier cosa. A mí me parece que es un drama que en estos momentos Muface deje de existir. Es un drama que los funcionarios además lo están denunciando por completo. Pero es que aparte de todo, no creo que la sanidad pública en estos momentos española esté para que de un día para otro se metan 1,5 millones más de personas, porque si ya está colapsada, imagínate lo que puede ser esto, claro.
No, desde luego que no hay manera de que esto pueda funcionar si no se le dota a la sanidad pública de más recursos. Es decir, si ese dinero que se destinaba a las aseguradoras no se emplea, y además de manera proporcional y justa, para que la sanidad pública pueda asumir a todas estas personas, bueno, pues construyendo más centros o contratando a más personal, cosa que no parece que vaya a suceder, y que además es muy complicada, Antonio, porque seguimos sin presupuestos y sin una fecha exacta para poder actualizar, o por lo menos para poder aprobar los de 2025, seguimos con los de 2023, que es algo inaudito.
Inaudito, porque lo que no es normal es que un gobierno no apruebe sus presupuestos cada año, más en una época como la que estamos, donde la economía evidentemente ha ido variando de una economía de guerra prácticamente con el tema de Ucrania, etcétera, etcétera, y lo que está pasando en estos momentos, que es diferente porque, con las ayudas que han venido de la Unión Europea, etcétera, pues los ciclos económicos son muy, muy distintos. Y que llevemos con estos presupuestos prorrogados y que además vayamos a prorrogarlos otro año más, pues es una cosa inaudita. Inaudito porque además cuando un gobierno no ha podido presentar presupuestos, lo que ha hecho ha sido convocar elecciones normalmente en España para que, para que vengan otros con más fuerza, o ellos mismos tengan más fuerza y poder sacar las cuentas públicas. Las cuentas públicas son el verdadero proyecto político de un gobierno, es decir, es lo que marca la política que va a hacer después un gobierno, y si no la aprueba, pues es un fracaso político absoluto. Pero aquí estamos. El problema está en que Pedro Sánchez decidió tener los aliados que tiene, y esos aliados ahora le han cerrado la puerta. Y incluso Junts, Carles Puigdemont, le ha dicho que se tiene que someter a una moción de confianza, y que si no saca adelante la moción de confianza en estos próximos días, no le da luz verde dentro de la mesa del Congreso de los Diputados, pues se acabó lo que se daba. Es decir, que no hay que se entra en vía de no retorno. Y claro, es verdad, este es el año 2025 donde no debería haber elecciones, al menos en los calendarios no está previsto. Pero como en España lo inusual se ha convertido en lo corriente, pues no te diría que este año 2025 no pueda haber unas elecciones generales porque el gobierno no pueda ir a más por la debilidad parlamentaria que tiene, o afectado por la corrupción, o incluso que algunas comunidades autónomas no vayan a anticipar elecciones, porque después de la ruptura de los pactos de Vox con el Partido Popular, hay algunas comunidades autónomas que tampoco pueden sacar adelante sus presupuestos ni llevar sus proyectos políticos más allá. Y por consiguiente, pues algunas comunidades del PP pueden decidir adelantar elecciones este año para intentar conseguir la fuerza suficiente para seguir gobernando.
En fin, Antonio, que volvemos un poco más sobre lo mismo, que tenemos una clase política que se dedica o bien a crear problemas o bien a intentar solucionar los problemas que otros crean, con lo cual no están a lo que tienen que estar, que es al servicio de los ciudadanos. Esto se nos ha olvidado completamente. Lo de que el político tiene que estar al servicio de los ciudadanos se ha convertido en una especie de tópico que se repite, pero de palabras solamente. El resto, nada. Bueno, sí.
El principal problema en España en estos momentos es la política.
Sí, no. Vamos, está clarísimo. Pero mira, si miramos a Madrid, Hay problemas, evidentemente, pero ha salido este barómetro que mide un poco la calidad de vida de los madrileños. Ya, por ejemplo, la limpieza ha dejado de ser uno de los principales problemas, ha bajado a tercer lugar. Y luego, una de las cosas mejor valoradas por los madrileños es ahora que comienza ya, a principios de la semana que viene, que es el soterramiento de la A5. Pero aquí va a haber un problema, y es que el ayuntamiento había pedido al Ministerio de Transporte que la radial 5 de la A5 fuese gratuita para todos los conductores, bueno, pues que saliesen o entrasen de Madrid los días laborables. Bueno, el Ministerio de Transporte lo ha rechazado, se ha negado y solamente van a ser gratuitos los autobuses. Con lo cual, hombre, pues los atascos están, ya iban a estar, pero ahora ya acentuados a la vuelta de la esquina.
Mira, Eli, el afán recaudatorio que tiene este gobierno es insaciable. Es que nos tiene machacados con los impuestos, pero es que además no rebaja absolutamente nada. Se han pensado que el dinero está mejor dentro de las arcas del Estado para después distribuirlo como ellos creen conveniente que en los bolsillos de los ciudadanos. Fíjate, por ejemplo, lo que va a suponer la próxima tasa de basuras.
Ya.
200 euros de media para cada...
¿Para todo el mundo?
Pero para todo el mundo igual. Es decir, sí, el señor que vive en un bloque y el de piso de arriba gana 150.000 euros, pues va a tener que pagar 200 euros, y el que está abajo, que resulta que no puede terminar de comer a fin de mes y se tiene que ir a Caritas, va a tener que pagar esos 200 euros.
Igual,
es decir,
sí,
una injusticia,
lo mismo.
Una injusticia terrible. Y sí, los políticos mirando para otro lado... Porque, bueno, pues al final los del PP dicen que bueno, pues que es un dinero que les va a llegar y que encima pueden echarle la culpa de que es Sánchez el que lo ha puesto. Y Sánchez le dice que es que es un impuesto que viene de Europa porque Europa dice que hay que recaudar por el tema de la basura. Pero al final no se dan cuenta de una cosa, que es que el dinero no viene del cielo.
No.
El dinero viene de los bolsillos de los españoles, y los bolsillos de los españoles
Están machacados, los tenemos machacados.
Esta fiesta se tiene que acabar de una vez por todas.
Claro. 93 impuestos o nuevos o que han subido desde el año 2018. Cuidado con esto, porque el otro día el presidente del gobierno decía, hombre, pues durante el franquismo una familia ingresaba 15.000 euros de media, según los estudios, y ahora son 31.000, más del doble. Pero oiga, que es que con 15.000 euros, el equivalente a 15.000 euros en la época del franquismo, una familia se compraba una casa, tenía un coche, mandaba a los hijos al colegio, a una universidad, y hoy en día con 31.000 euros, vamos, ya me dirás tú lo que hace alguien. Es que,
en fin,
es demencial lo que ha disminuido la calidad de vida en este país.
Hoy podíamos leer una noticia que es escandalosa, es decir, el salario mínimo interprofesional va a tener que pagar IRPF, con lo que la subida del salario se va a ir en el pago del IRPF.
Espérate, que no es que se vaya, es que en un momento dado vamos a tener que pagar más de lo que nos suben los salarios, en fin, tremendo.
Todo el escudo social, que era para favorecer a las clases más desfavorecidas, escudo social para favorecer a la clase gobernante política, vamos.
Bueno, los parados también van a tener que hacer IRPF, por cierto, que hasta ahora no tenían que hacer declaración de la renta. Bueno, ahora también. En fin, Antonio, bueno, una última pincelada. ¿Qué está pasando con algo? ¿Pasa con los jugadores del Barça? Que no he conseguido enterarme muy bien de qué va. A ver,
bueno, pues,
cuéntamelo
tú. A mí me tiene indignado, Eli, porque mira, el fútbol español pasó por muchísimos problemas, precisamente porque no se ajustaban a los presupuestos. Los equipos gastaban muchísimo dinero, debían mucho dinero, y estuvo a punto de desaparecer el fútbol español. Se hizo una ley para que para que hubiera unos topes salariales, precisamente para ajustar los gastos e ingresos que tienen los equipos. Se saneó el fútbol español. Algunos equipos bajaron, descendieron. Otros equipos tuvieron que vender a sus figuras. Pero resulta que ahora el Barcelona se salta esa ley, la Federación Española le dice que no puede inscribir a dos jugadores porque se ha saltado el tope salarial, la Liga de Fútbol Profesional le dice que no se puede inscribir a esos jugadores porque se ha saltado el tope salarial, y llega el Consejo Superior de Deportes, que depende del gobierno, y le da una cautelarísima por la que se pueden inscribir a los dos jugadores del Barcelona para que jueguen en la Liga. Una vergüenza, porque a partir de ahora, pues, si las normas no son iguales para todos,
claro,
pues ancho es el campo.
Claro, podemos hacer lo que nos dé la gana a todos.
Volvamos todos a la ley de la selva y se acabó el asunto. Y sobre todo porque hay un tufillo enorme. Es decir, sabemos que en este momento los presupuestos dependen del independentismo catalán, y este favor del gobierno al Barcelona, pues hombre, a ver si es que Pedro Sánchez va a ser el que más contento está, porque van a aprobar los presupuestos precisamente por haber dado las licencias a los dos jugadores del Barcelona.
Mira, es todo surrealista. En fin, Antonio Martín Bobón, que tengas una buenísima semana y nos volvemos a encontrar aquí el viernes para analizar todo lo que pase desde ahora hasta entonces, que puede ser de todo, visto lo visto.
De todo. Hasta el viernes a todos.
Claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Siete horas del partido de la Onda nos esperan este domingo desde las 4 de la tarde, con clásico incluido. Empezamos con el Atlético de Madrid Osasuna y acabamos con la final de la Supercopa de España Real Madrid-Barça, el tercer clásico de la temporada. Los de Ancelotti buscan levantar su 14º título e igualar así con los azulgranas. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
A finales del año pasado se celebró el Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, del que ya hemos hablado, pero que siempre nos deja mucha información para seguir aprendiendo, conociendo y disfrutando. Y en este caso queremos hablar de un trabajo, una selección que se hizo desde el Centro Nacional de Educación Ambiental, CNEAM, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y la Red de Centros de Información y Documentación Ambiental, RECIDA, que se llama. Lo que hicieron fue algo muy sencillo, pero tremendamente útil, y era una selección de la narrativa ambiental que tienen disponible, o que podemos tener todos disponible, desde esta red de bibliotecas verdes, podríamos llamarlo. Hablan como algo muy importante la lectura como herramienta de cambio, y presentaron una muy buena recopilación desde distintos centros de toda España que conforman esta red. Centros que tienen como ese objetivo el poder hablar de la crisis ambiental, de todo tipo de informes científicos, datos fríos, obras literarias que son importantísimas, desde una perspectiva también emocional, ética, estética, a través de personajes, historias y reflexiones, que nos hagan no solamente tener información, sino humanizar los problemas que podemos encontrar, y conectando con los lugares y los seres que pueden correr peligro o simplemente disfrutarlo. Y abarca una selección por cada uno de los géneros de todo tipo: novela y ficción, ensayo o no ficción, poesía y cómic, publicados o traducidos en España en los dos últimos años. Yo les recomiendo encarecidamente que lo lean, porque van a encontrar un montón de títulos que su calidad, bien elaborado, texto, relevancia, en muchos casos además unas ilustraciones fantásticas, merecen ser leídos y disfrutados por cualquier persona que esté interesada en profundizar en estos temas, en esa intersección entre la literatura y el medio ambiente, y por qué no, para poder también tener mayor información, conocimiento y disfrute. Se ha hecho un gran esfuerzo para limitar el número de obras, porque no fuera la enciclopedia ilustrada de las obras, por lo que seguramente que se han quedado muchos títulos fuera, pero sí es una selección hecha con cariño, con conocimiento y sabiendo que lo que se recomienda en este tipo de, en este trabajo, es un buen trabajo, un buen esfuerzo. Y en este caso, celebrar que haya literatura que se preocupa por el planeta, se busca generar conciencia y fomentar un compromiso activo en la protección de la Tierra y todos sus ecosistemas. Conocer para proteger y para cambiar. Porque según nos dicen las historias y las reflexiones que en este documento están reunidas, no solo relatan la naturaleza, también nos invitan a cuidarla, a protegerla y a imaginar un futuro en el que la humanidad y el entorno natural puedan coexistir en equilibrio. Yo le invito a que busquen este documento, lo pueden encontrar tanto en la página web del Congreso Nacional de Medio Ambiente, conama.org, o directamente en la del CNEAM, que es CNEAM, terminado en M, y lo buscan a través de cualquier buscador en internet. Entramos, lógicamente, está enlazado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y encontrará este documento que se llama así, la lectura como herramienta de cambio. Muy bueno para tener buenos consejos para leer y, ¿por qué no?, también para regalar.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Y pues sí, en un platillo que suena igual que el cohete.
¿Sí? ¿Sí? Suena parecido al cohete, sí.
Qué cosa más curiosa, claro.
Yo creo que es un efecto, ¿eh?
¿El qué?
Un efecto auditivo.
O visual.
Que lo hace con la boca. Yo creo que él mismo lo hace con la boca.
Rubén Ruiz, muy buenos días,
¿qué
bienvenido.
¿Cómo
¿qué
estamos?
Tal?
Bien, bien. Vengo en plan. He cambiado de vehículo. Vengo en. Ahí está, lo hago con la boca, efectivamente. Y mientras hablo, ¿eh? Mientras hablo. O sea. Ni José Luis Moreno hacía.
Suena como un helicóptero.
El José Luis Moreno interestelar soy yo. Suena como un helicóptero el final, sí, es verdad. ¿Qué tal, cómo estáis?
Bien.
¿Queréis subiros al platillo? Os doy una vuelta.
Había niebla hoy, ¿no?
Había niebla, sí, había niebla. Ha venido a recogerme Carlos Honorato.
Ya, que estabas en Galapagar.
Le he tenido que llamar.
Estaba en el pub Niebla.
En el pub Niebla. El pan niebla de Galapagar.
Con unos platillos.
Eran muy. Efectivamente, eran platillos de chistorra, camarones y zamburiñas. ¿Y cómo se llama? Estoy intentando decir torrendo desde hace media frase.
Torrendo.
Y no me sale. Y no me sale. O sea, tú fíjate el nivel de cultura que tenemos, que no me sale torrendo. O sea, no es que digas, no me sale Gonzalo Torrente Ballester. No, torrendo. En fin, ese es el
tremendo
nivel que hay. Hasta aquí llegamos.
Bueno, pues, oye, ya hemos escuchado a Antonio Martín Bomón haciendo el análisis de
lo
la actualidad.
Lo ha hecho muy bien hoy,
siempre lo hace muy
hay
bien.
Veces, no, hay veces que. Ah, pues sí, lo hace siempre muy bien.
Notas que no está. Pero vamos a ver, ¿tú qué sabes de la actualidad?
El
tú,
crítico, el crítico
cosa
del programa. Pues ya Antonio Martín Bomón, y la verdad es que ha estado bastante entero. Me ha gustado.
Eres como el qué, el Antonio Molés.
Antonio Molés.
Fíjate, Antonio Molés. Mira, se llamaba Antonio, se llamaba Manuel Molés.
Manuel
Molés.
El referente de
Líder Valle. El boyero del mundo de.
Eso, Carlos Boyero.
Eso es, Carlos Boyero.
¿Del qué? ¿Del surrealismo? ¿De qué le puedo decir?
Ya aparte de ahora soy crítico de radio, solo de este programa, ¿vale? Sí. Y Antonio Martín Bomón. Bien, ha estado muy bien Aguado, especialmente. O sea, Antonio Martín Bomón me parecía que había estado muy bien. Pero luego la verdad es que ha venido Aguado y digo, madre mía, digo, eso sí es un colaborador. Y entonces ha dejado pequeño a Antonio Martín Bomón.
¿Qué tal has visto a Honorato hoy?
Flojete. Honorato hasta hoy de sus peores días. Ha cogido peso en Navidad y eso se le ve. Entra ya en el estudio renqueante.
Venga.
¿Y Ceballos?
Ceballos fantástico. Sobre todo porque me apaga el micro si digo algo malo. Con lo cual, pues Ceballos claro, lo he visto fabuloso. Además, lo he visto más guapo.
Sí.
Mejor peinado.
Es verdad.
Yo
creo que se ha hecho algo. Creo que las patas de gallo se las ha echado para atrás.
¿Yo qué? Que a lo mejor los reyes le han traído un cepillo de estos son como para ondular.
Bueno, un cepillo de dientes porque Ceballos tiene la cabeza chiquitilla.
Sí.
Entonces, con un cepillo de dientes ya. se lo mira así un poco. Claro, no puede verlo la gente en el streaming porque Ceballos está en la mesa de...
Al otro lado.
En la mesa de streaming. Hacer cosas. Claro, claro.
Está trabajando, no como los demás.
No tiene, lo hace solo el ordenador. O sea, en la mesa, en realidad, él tiene croissants. O sea, él no... No tiene ni regletas ni nada. O sea, ni te subo micro, el micro se sube solo, ¿no? Lo sube el ordenador. En fin, bueno, un día lo ponemos aquí delante y me voy yo a las teclas para que lo vea la gente en el streaming. Yo creo que merece la pena.
A lo mejor explota todo, pero bueno, en fin.
A pensar que hacía Ceballos de la presión porque le mirasen, puede ser también.
Bueno, ¿trabajas o qué?
Sí.
¿Qué haces?
Voy a ponerme a trabajar antes de que me preguntes por Martín Romo, porque en fin, tenemos que hablar de ese chaval.
Hoy
vaya programa se ha marcado hoy.
¿Por qué?
No, él sabrá.
No ha estado mal.
Yo me voy a sentar a hablar con él muy seriamente. Creo que ha estado... No está al nivel. Sí, no, sí, sí, no está al nivel. Está pidiendo cambio ya. Está...
¿Qué estás diciendo?
Estamos
¿Que tengo
haciendo...
que cambiar a Martín Romo?
Hemos puesto un anuncio. Se necesita muchacho con WhatsApp.
Sí.
Y creo que ya está. No hay... Creo que no hay más.
A lo mejor está lesionado.
Creo que no había más requisitos.
Yo qué
puede
sé,
ser
a lo mejor
porque,
rinquea,
porque además tiene cara de pies planos. Entonces...
Te recuerdo que tienes que pasar por la redacción a recoger tus cosas.
Claro,
luego, pero
es que,
bien, bueno.
Claro, es que soy súper tonto porque ahora para salir de aquí tengo que pasar por mitad de las mesas de redacción y, claro, luego me pegan y protesto. Bueno, venga, vamos a hablar de cosas divertidas. Como de los Reyes Magos, ¿os acordáis que vinieron? Claro, ahora muchos ya que se
son esos.
Vinieron el 5 de enero pues son Reyes y Magos que vinieron el 5 de enero por la noche aquí en el planeta Tierra.
Sí, sí.
Aunque en algunos barrios de Madrid las cabalgatas se adelantaron al día 4 por la lluvia.
¿Verdad?
Vale, no sé si habéis acordado, si os acordáis todavía, porque habrá gente que ya haya terminado de montar el barco de Playmobil, el patinete y tal, ya no se acuerde ni de que vinieron los Reyes. Pero esto fue así, ¿vale? Las cabalgatas, muchas, fueron el día 4.
Sí.
Y Olivia Sinache, que es una influencer gallega, tenía algo que decir al respecto en sus redes sociales.
En algunos sitios van a hacer hoy lo de la cabalgata de los Reyes para que no les pille la lluvia de mañana. Oye, que a mí me parece estupendísimo, pero a los gallegos nadie nos dijo que estas cosas se podían hacer. Verás el próximo año, vamos a celebrar carnavales, Semana Santa y Reyes cuando no llueva. Va a ser un día de agosto muy estresante.
Pues efectivamente, porque para que no llueva en Galicia pues tiene que ser un día sí. Y en agosto, claro, muy ajetreado. Y te diría más, tendrán que hacerlo todo por la mañana porque ese único día que no llueve en Galicia, por la mañana no llueve, pero por la tarde chispea un
seguramente,
poco.
Seguramente, sí.
Bueno, en Galicia todos los matrimonios van bien, pues ya sabéis que novia mojada, novia afortunada, y allí salen empapada la mitad. Es más, hay gente que sale mojada ya de casa, ¿sabes? Para decir eso que llevo. En fin, bueno, y creo que en Andalucía también se adelantaron algunas cabalgatas al día 4.
Sí.
No sé si esa a lo mejor fue la causa del despiste de este reportero, que quiso saber cómo estaba el rey Gaspar. ¿Vale? Esto lo rescató el programa APM de TV3.
Gaspar, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Yo muy bien, pero yo soy Melchor.
Contento ya de llegar, ¿no?
Yo soy Melchor.
Yo muy bien, pero soy Melchor. ¿Veis? Esto en Madrid no pasa.
No.
Tú ves a Melchor y a Gaspar juntos... Y no los confundes. Claro, Gaspar es el que tiene fans detrás. Ese es el que tiene. Las Gasparers son las que le siguen. Claro, igual el reportero le dijo a Melchor: bueno, es que en realidad os parecéis, sois lo mismo. Pues dos Reyes Magos, pues lo mismo da Melchor que Baltasar.
No.
A lo que el rey. A lo que el rey le dijo: claro que sí, ¿qué le has pedido a los reyes tú? Una tablet, no te preocupes, te voy a traer una tabla de cocina. Que es lo mismo. Se parecen igual.
Pues
y ya está. Y ahí estamos, que disfrutes de cortar el fuete en la tabla de cocina nueva. Bueno, y estamos un poquito acordándonos de los Reyes Magos, pero me voy a ir todavía más atrás porque he descubierto un vídeo de La Nación, un medio en Argentina, que estaba preguntando a los niños sobre qué les iba a traer Papá Noel. Y atención, porque esta... ¿Sabéis lo que dicen de esto de que las niñas solo piden muñecas? Que solo
sí,
las muñecas.
Sí.
Pues a esta niña en concreto, no.
¿Qué le pediste a Papá Noel?
Le pedí que toda la gente que odio se muera.
¡Ay, no!
¡No!
¡Ay, no!
¿Esa niña?
Le pedí que toda la gente que odio se muera y así estuvo medio barrio de la niña, que pasó las Navidades con más tensión que el chándal de mi cuñado después de Navidad. En fin, es la primera vez que espero que Papá Noel no le conceda su regalo a un niño. En fin. Bueno, esto para los que decís que lo importante de la Navidad es la ilusión de los niños, la inocencia,
pues no,
ahí tenéis.
No.
Mira, ahora lo bueno de esto es que después de ver este vídeo, los míos que le hicieron carta a Papá Noel y a los Reyes Magos, 3 folios por las 2 caras, ahora me parece bien. Quiero decir, el listón está en... ¿Habéis pedido que se muera alguien? No, pues muy bien. Bueno, chicos, ya está. Si son juguetes solo, pues ya está. Y venga, vamos a terminar ya con el bloque de Navidad, que ya es hora, con este momento rescatado también por TV3 del concurso APM. Atención, porque la gente, hay un concepto que no tiene muy claro.
Tiempo, ¿en qué árbol crecen las bolas de Navidad?
¿En un pino?
¡En ninguno! ¿Cómo no crecen las
bolas? Pues eso, las bolas de Navidad no crecen, hombre. Como mucho crecen en el Carrefour cuando las compras, ¿vale?
Sí, no sé.
Pero en principio ya en el no salen de ningún árbol, vamos, creo yo, ¿eh? No sé qué piensan. Igual si plantas algo navideño, igual si plantas un reno en el jardín, que te sale un árbol de bolas de Navidad. No sabemos. Lo bonito de esto, ¿vale? Y de que haya un programa como APM que recopile estos momentos, es que no es la primera vez que pasa lo del árbol de Navidad en el mismo concurso, en Atrápame si puedes.
¿Ah, sí?
Es que ya pasó otra vez.
¿En qué árbol crecen las bolas de Navidad?
En el pino.
¿Pero cómo va? ¡En ninguno!
En el pino. Iban al mismo colegio las dos. En fin, ya está. Si lo ponen una vez más, a mí me convencen de que verdaderamente en los árboles de estas muchachas crecen las bolas de Navidad. O sea, yo estoy casi convencido. Bueno, y otra de las cosas que sé es que en televisión muchas veces y en la radio empezáis a hablar antes de tiempo.
Ah.
Bueno, o eso, sí. O que el técnico también abre el micro antes de lo que debe. No sé cuál es la causa, ¿vale? El último ejemplo lo tuvimos en Televisión Española.
Reformar la definición legal de violación para que incluya el consentimiento. Vamos a París. A París, Carlos Herranz.
Que me lo suban. Vale.
Que me lo suban.
Vale. Sí.
Vamos.
Que me lo suban, que me lo suban. Entendemos que se refiere al sonido.
El porque, café, el café.
Claro, porque como dice que me lo suban, podría ser perfectamente que hubiera recibido una llamada de la recepción de su hotel diciendo: su pollo tandoori está listo, señor. Y el que me lo suban.
O el sueldo, también.
O el sueldo.
El sueldo.
Oye, entra, que dice el director que por lo que cobras, que me lo suban. Que también puede ser. Bueno, programa Tony Rovira y tú. Señora muchacha que se dispone a cantar y canción que no termina de arrancar bien.
Yo busco un hombre. Es que no me acuerdo.
Te digo la verdad.
No me acuerdo de la canción.
Madre mía.
Qué mal he quedado.
No te acuerdas de la canción, no, te acuerdas de una frase y por la pinta que tenía, casi mejor que no te acuerdes. Porque la canción empezaba por yo busco un hombre, igual con ese mensaje ya está, porque seguir diciendo yo busco un hombre alto, guapo, con estudios, eso te va a ir cerrando puertas. Yo busco un hombre, ahí está bien, y te callas, ya está. Y quieras que no, pues las posibilidades de éxito con ese sistema aumentan. Bueno, ella se ha quedado con el mensaje importante, que es quiero un hombre, el resto ya, pues accesorio. Y qué mala suerte, de verdad, que con la cantidad de micrófonos que hay por ahí que nunca funcionan, se estropee uno que no tiene que estropearse. No. Lo digo por este policía de Jerez, que se ha hecho muy viral tras cantarle a Valencia, ¿vale? A ver, la intención es preciosa, ¿vale? Esto vaya por delante, es un policía local que le canta una canción a Valencia.
Qué
la
bonito.
Intención es preciosa, pero la ejecución igual para ejecutarlo es.
Somos la policía local, hemos venido desde Jerez, os queremos ayudar, queremos aportar nuestro grano de arena.
Bueno, creo
ya, Jerez y arena rima un poco. El piano va por un lado, él va por otro.
Él va por otro, en fin, creo que cuando llegó, o sea, la intención era bonita, la de ayudar, pero creo que cuando llegó a Valencia le dijeron: mira, el barrio que está fatal es ese, Cádiz. Y lo mandaron allí, él en Cádiz, diciendo que poco valenciano se habla aquí, ¿no? En fin, qué raro, él se puso ahí a limpiar y ya está. Bueno, ¿estáis haciendo deporte? ¿Os lo habéis propuesto este 2025?
No.
No, así de claro. Bueno, por si alguien se lo ha propuesto, por WhatsApp me ha llegado este consejo de un coach con muchísima experiencia en entrenamiento personal, ¿vale? Lo bueno es que con lo que ha aprendido él, da consejos a los demás. Atención.
Os voy a contar mi truco para salir a correr todos los días.
A ver.
Yo todos los días tengo que correr media hora. Vale. Si un día, por lo que fuese, no puedo salir a correr, entonces al día siguiente le añado 15 minutos.
Muy bien.
Y de esa manera me voy motivando.
45.
Hoy me toca correr 14 semanas, 6 días y 4 horas.
Efectivamente, es buen truco.
Tirando por abajo, ¿no?
Claro, solo que en un domingo no te pones al día, necesitas mes y medio, ¿eh? A mí me pasa cada vez que me tomo un mantecado, que digo, bueno, luego me tomo una mandarina y compenso. He ido a la frutería a comprar las que debo y he tenido que dejar a mi hijo mayor en prenda. Vale, no tenía dinero para... Vaya factura, en furgoneta he tenido que ir a recoger la caja de mandarinas. Bueno, y tenía yo entendido que a los humanos os incomodaba un poquito el tema de la muerte, de hablar de esto y
sí,
tal. No te gusta a ti, pero hay mucha gente que sí. Porque
nada,
mira, he encontrado a esta muchacha que habla de ella tranquilamente. Bueno, no de su muerte, ¿vale? No de la suya propia, sino de la de su madre. Le da igual.
4 o 5 días tuve las cenizas de mi madre en la habitación en casa y no me gustó la experiencia de abrías el armario, hola mamá.
No. A ver, por partes. Si tenías las cenizas en un armario, mucho cariño tampoco le tenías.
No.
A tu madre. Las cosas como son ahí al lado de la fregona, o sea, no. Mal, muy mal. Y luego tampoco hace falta saludar. O sea, quiero decir, si no. La mujer no se va a enfadar, no tienes que decirle hola, hola mamá. Y me falta un dato importantísimo porque dice que tuvo las cenizas 4 o 5 días. Claro, ¿qué hizo luego con ellas? ¿Las tiró por un patio interior? ¿Las tiró al váter?
No, en fin, por Dios.
Queremos saber, claro, lo que pasa.
Mal rollo.
¿Qué haces con esas cenizas? Claro, es que ya una vez que las pones en la chimenea, ahí se jubila.
¡Ay, no!
En fin, bueno, de eso no habló la mujer, pero sí de una amiga muy peculiar. Fijaos en cuál es su última voluntad.
Tengo una amiga que dice que donde quiere que expandan sus cenizas...
Bueno, paramos aquí porque ha dicho expandan sus cenizas, ¿vale? Quiere que expandan sus cenizas, que las hagan más grandes, que debe pensar una hornita de nada no molesta. Expandid mis cenizas hasta que llenen dos bolsas de Mercadona grandes. ¿Vale? Expandidlas. Y así sí quiero que me tiréis en lo alto de un monte, ¿vale? En fin. Bueno, afortunadamente no se refería a eso, ¿vale? Quería esparcir, ¿vale? Esparcir.
Esparcir.
Quería, claro, pero no quería que esparcieran sus cenizas por una montaña, como mucha gente. Era algo un poquito más peculiar.
Tengo una amiga que dice que donde quiere que expandan sus cenizas es en el Corte Inglés, que es donde más feliz es ella.
Ahí está, en el Corte Inglés. Así que, ya sabéis, si alguien en el Corte Inglés os dice he visto un cenicero usado, recordad que dentro del Corte Inglés no se puede fumar. ¿Vale?
No.
Igual es el abuelo de alguien, que también le gustaba mucho el Corte Inglés. Bueno, y las televisiones, bueno, muchas de ellas viven de la publicidad, y los medios de comunicación tienen que poner publicidad en general, y eso lo sabe muy bien Sonsoles Onega. El problema es que cuando una entrevista se te está haciendo más larga de lo que tú prevés y la invitada no se calla, pues al final tienes que acabar cortándola de cualquier manera.
Yo te veo a ti muchas veces, me encantas, fue una pena, no sé si me está escuchando o no.
Que sí, corazón.
Sí, corazón.
¿Por qué no le haces a mi hijo un homenaje como Dios?
Pues yo estoy feliz, véngase mañana.
Mira, cariño, no.
Véngase mañana.
Mira.
Ay, yo me tengo que ir, Malena, que es que, escúcheme, si es que yo, ojalá yo pudiera poner los tiempos de la televisión. Y no se crea que lo estoy cortando.
Mira,
es que me tengo que hacer una pausa.
Mira, cariño, todo este tiempo...
Ahora seguimos hablando. La vuelvo a llamar luego. Por Dios, Madalena, ahora hablamos, que me tengo que ir a publicidad y a mí me van a echar, porque ahora tenemos publicidad.
Claro, no se callaba la señora que ahí había dos opciones. O sea, una es dejar una ventanita debajo, emitir la publicidad.
Hay que hacer un homenaje a su hijo.
Dejar una ventanita debajo con la señora hablando mientras emitía los anuncios. O decirle a la señora, señora, siga hablando, pero de vez en cuando mencione a Muebles a Dama. El patrocinador de turno. Y ya integrar los anuncios ahí, claro, porque si no, pues no hay manera. Pero ahí matarías dos pájaros de un tiro, dejarías a la muchacha hablar y tendrías patrocinador.
Estoy viendo un formato ahí.
¿Has visto el formato? El formato, sí. Señora entrevistada que te hace la cuña.
Hace ella misma la cuña.
La mención, perfectamente.
Bueno, he aprendido también de los humanos que os preocupáis mucho unos por otros, aunque a veces no lo comunicáis convenientemente. Esto le pasó a Jorge Javier con Ana Rosa. La intención era buena y el berrido también lo fue.
Como te puedes imaginar, Jorge, pues toda la tarde pendiente del funeral en homenaje a las víctimas de la Dana. Y vamos a estar pendiente de la llegada de los Reyes.
Pues
así
vamos
que, al camerino.
Al camerino corriendo a verlo. Muchísimas gracias, estaremos muy pendientes. Cuídate esa tos y deja de fumar. Nos vemos mañana.
¡Que deja de fumar! Vaya berrido, ¿eh? Solo tiene sentido hablarle así a Ana Rosa si está fumando en ese mismo momento. Pero en plan, apaga eso, Ana Rosa, que estás en directo. En cualquier caso, como técnica lo veo infalible. O sea, de hecho, si entraras a la consulta del médico y el médico te dijera ¡que deje de fumar! Yo creo que la mitad de la gente se quitaría de golpe. En fin, si entraras fumando en la consulta, te comerías el cigarro en ese mismo momento. ¿Qué podría ser? ¡Que deje de fumar, hombre! ¡Que deje de fumar ya!
¿Tú has dejado de fumar ya? ¿O
yo,
qué?
No.
De hecho,
ahora mismo
ha dejado de comprar.
pero de los de chocolate. Eso es lo que me gusta. O sea, de los de chocolate. No los de... No.
Pero si no existen ya, pero ¿de cuántos años es? Estamos hablando. ¿Cuántos años atrás?
Sí existen, pero se llaman cilindros, ¿eh? Cilindros de chocolate.
¿Se llaman?
Sí.
¿Existen, verdad?
Sí.
Con su dibujito de...
Bueno. Sin filtro. Como los celtas sin filtro.
Vamos, que es unos cilindros de chocolate que tú dices que son como los antiguos cigarros de chocolate.
Bueno, Melendi y yo sabemos lo...
De lo que habláis, Mele, perfecto. ¿Vuelves el lunes?
Vuelvo el lunes.
Canción, ¿eh?
Canción, música.
Canción, ¿eh?
Hasta luego. Bueno.
A ver.
Iba a decir, sácalo.
Saca la bola.
De villas.
Saca la bola, niño.
Madre mía. Vale, saca el reto.
Venga, vamos
compañero.
A acabar venga. El reto. Al final ha habido empate. Empate en X.
No,
sí, 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 sí. Toda la mañana con empates. Ha habido empate entre la opción de 11 y de 13 para ponerle el número a esa bola que... se nos ha vuelto díscola. 42% ha acabado cada uno. La bola con el número 12 solo ha tenido el 17% de los votos. Así que desempata Facebook. Y en Facebook ha ganado por amplísima mayoría el 11.
Bueno.
Y la opción correcta es... El 11.
El 11. Bueno, pues han ganado. Hoy te han ganado. ¡Hala!
Bueno, en Facebook.
Hoy tienes que irte
Facebook
a pasar
solamente.
El fin de semana con
llorando.
Las orejas gachas y las vuelves a levantar como si fueses un perdiguero.
El lunes a las 10, ¿no?
Exactamente, el lunes a las 10. Aquí volvemos todos los de las 10 del Buenos Días Madrid, Ceballos con sus croissants. Martín Romo, a ver si venía un poquito más al...
despierto.
Me ha preocupado a mí lo de Rubén. Pero en fin, que aquí volveremos a estar todos. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía y feliz fin de semana.